Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana, 29 de agosto del año 2022, después de unos pequeños problemas técnicos, no sé qué porcentaje la canción alcanzó a pasar.
Qué manejo de nuestro buen Chito.
Una cosa impresionante. Dos minutos. Bueno, muy buena canción, y eso lo hace más llevadero. Así es, tener calle. Que Monchito es de Quillota. Y la gente Quillota es de verdad.
Es de la chirimoya mecánica. ¿Cómo está San Luis? No lo he mirado.
San Luis va en la... Yo siempre me informa Monchito de los resultados. Está medio abajo, pero ha sacado mucho empate, me va contando.
Porque de otro fútbol, ¿para qué vamos a hablar?
Club del que soy yo hincha, y el cual mi abuelo fue presidente.
¿Pero Gido era alguna vez a San Luis o no?
Sí, claro.
¿Y conocí el estadio de Lucio Farías?
Sí.
¿Sí? Ahí he estado.
Lo conozco.
Me tinca cuento.
Lo conozco. No, sí lo conozco. Pero te confieso que donde más... No conozco el estadio nuevo.
Ah, yo estuve, ¿eh?
Donde más íbamos a ver a San Luis en una época que jugaba bien, en Santa Laura. Cuando estábamos a finales del colegio, íbamos con un amigo.
¿En la época del Patrullán y el Pituto de Cabrera y Pitín?
No,
Muñoz.
Ya había pasado eso. Ah. Ya había pasado eso. Que eran los mejores.
Eso fue como
¿qué delantera? Era delantera de selecciones, ¿eh?
Total, po.
Delantera de selección. Pititorio Cabrera, Pato Yañez.
El Pindinga terminó jugando en Europa. Igual que el Pato.
Pindinga, sí.
Sí, pues.
Y una vez jugué contra Pato Yañez. ¿De verdad?
Sí.
Yo marqué a Pato
Yañez. No, ya. Dime que lo anulaste.
Por Dios.
¿Y lo anulaste?
Olvídate cómo era imposible marcar a Pato Yañez. Hizo como 7 goles. Yo estaba en mi peak físico y cancha grande. El otro día le contaba a alguien, de repente una pelota dividía. Fui contra Pato a buscar la pelota y Pato Yañez venía en forma perpendicular a mí. Me pegó uno un brazo y me tiró, yo creo que 3 metros para atrás. Caí y casi me desnuqué. Literal, o sea, yo dije me desnuqué. Y tratar de quitar la pelota a Pato Yañez era imposible. Era
un toro.
Oye, cada pata de Pato Yañez era como una columna griega. Y jugué un tiempo nomás. Elías Figueroa era el central.
No, para nada, por
medio. Te lo juro, ¿no? Si era un equipo, era una cuestión así como de beneficencia, qué sé yo. Y perdimos 7-3, ponte tú. Pato Yañez hizo 8 goles.
¿Y eso que no era gran goleador el Pato Yañez?
No, po, hizo más goles que en toda su carrera. Y fui al camarín y Elías Figueroa me dijo: cuando saliste se desarmó el equipo. Oye, ¿verdad? Ese es mi mayor triunfo futbolístico.
Yo tengo un cuñado que tú conoces, ¿ya? Que dice que le tapó un penal a...
Era buen arquero tu cuñado.
A Iván Zamorano. ¿Sí? Y se lo conté yo en un partido entre Maitencillo y Cachagua.
¿Ya?
Hace muchos años.
¿Ese era el partido?
Sí. Y Zamorano jugando por Cachagua. Y le tapó un penal y le conté yo a Zamorano, me tocó conocerlo harto por mi vega. Tenemos una, incluso puedo decir que una casi una amistad. Y me dijo, ah, sale, me dijo, todos los giles que dicen que me han tapado penales, está lleno el mundo. Y no me creyó, pero parece que es verdad.
No, sí, pero
parece que es verdad.
Tu cuñado era gran arquero.
Sí, buen arquero. Le mandamos un saludo.
Como que me acordé ahora.
Es verdad, me pone.
Es verdad.
Me está escuchando el programa, bien. Ven con él, ven con él.
Sí, ¿eh? Con él. Un saludo a con él. Hoy estamos viendo los coletazos Jackson Hole. El dólar, fíjate que yo lo anoté acá, 8.95.75, ya está en 900 pesos, subiendo casi un punto. Y las bolsas afuera, después de un viernes bastante sangriento, que repasemos un poco lo que pasó, cayó el S&P como 3.5%, 3.4%, el Nasdaq casi 4%, y el Eurostoxx 50 hoy día está marcando una caída de 1%, mientras que los futuros en Estados Unidos indican una apertura más o menos en ese tenor, un poquito menos. Medio
ahora,
menos
la bolsa en Chile el viernes no hizo ni mella y se desacopló el mundo, ¿eh? Más probablemente entusiasmada con lo que está pasando en Chile.
Al tenor de algunas encuestas.
Probablemente. Vamos a ver hoy día qué pasa, pero el resto de todos los indicadores hoy amanecieron complicados.
Sí, y el cobre cayendo fuerte, ¿eh?
Fuerte.
2.3%.
Y estuvo cayendo más, ¿eh? Estuvo cayendo más del 3%. A pesar de que el petróleo subiendo, ¿eh? Normalmente los commodities cuando se van para abajo se van todos juntos.
Sí.
Y tanto los indicadores en Europa como los futuros en Estados Unidos, en rojito todo.
Rogelio Holgado.
No va a ser una gran jornada, parece la de hoy.
No. ¿Sabes lo que pasa? Que en China están saliendo problemas nuevos. Problemas en los bancos, disminución de precios de los bancos. Salió hoy día en el Wall Street Journal. Todo esto a propósito de los problemas inmobiliarios que finalmente golpean al sistema financiero. El sistema, el mercado inmobiliario es como un adendum del mercado financiero, ¿no? Cuando entran problemas, patea para dentro del sistema financiero, y los bancos han caído mucho, especialmente los bancos más chicos. Oye, hoy día tenemos una conversación con Patricio Roja en el contexto de un dato que es bien impresionante. No sé si viste la tapa del Mercurio hoy día, que salía en el cuerpo B, el índice de incertidumbre clave UC. Está en 400 puntos. Para que tú te des una idea, en los años 2010, 2011, 2012 está bajo 100 puntos, marcó 50 puntos. O sea, estamos en niveles de 400, habiendo marcado 50, y yo te diría, hasta el 2019 la tónica fueron 100 puntos. Vamos a ver qué nos dice Patricio Rojas, porque las implicancias de eso obviamente son tremendas para efectos de cualquier decisión de inversión.
Totalmente.
En esa idea, ¿viste el Economist que sacó un artículo respecto a las constituciones?
Vi que lo tuiteaste harto fin de semana, además.
Tuiteé un par de cosas, pero nadie lo ve. ¿O si se ve? ¿Tú lo viste?
Sí.
¿Te llamó la atención?
Sí, sí, porque no lo había
bastante
leído.
Bastante lapidario con la constitución. Hoy día también lo trae el Mercurio.
Pero eso es lo que me molesta a mí de ciertas instancias, porque yo creo que si el Economist lo miramos de hace 8, 9 meses atrás, hablaba maravillas del proceso.
Entonces, no me acuerdo de haberlo visto nunca.
Sí, y la prensa americana y europea también.
No tienen contexto. Ahora,
claro, es que eso es lo que pasa. Y ya cuando se viene, y lo mismo que ciertos barcos de inversión que hace 2 o 3 meses decían, no, esto es maravilloso. Que y ahora.
Oye, los complicó mucho.
Sí, pues, y ahora que estamos a puertas, empiezan a ajustar su informe. Pues.
No, pero el Economist, cuando salió el producto, esto fue muy crítico, incluso, y a propósito de lo que sale lo que pasó el fin de semana, salía como una imagen de un papel confort en el artículo, y a lo cataloga, como que lo ridiculiza incluso en el artículo, porque dice que es un desastre, de un desorden conceptual, de micromanagement, lo califica por la cantidad de especificidad que trae la constitución.
Nada más malo una empresa que eso.
Claro, el micromanagement que se mete en cada detalle. Y además, todo esto en un club muy selecto de países desordenados, mal hechos. Menciona a Túnez, a Turquía, a quién más sale ahí. Bueno, por el Perú, o sea, perdón, Bolivia, Ecuador, que no son muy buenos referentes para efectos de modelos de desarrollo, ¿no?
Seguro.
Y que dice que el exceso de ambición constitucionalista va por el lado de las utopías o el lado de las dictaduras. Esos son los dos grandes motores de este exceso de constitucionalismo que prima en muchas partes, siempre en el mundo subdesarrollado, porque los países más desarrollados en general tienen constituciones mucho más estables, ¿no? Eso. Bueno, algo que comentar respecto al paraíso, señor director, ¿te dan ganas de hablar de eso o no?
Por caso, ¿qué nuevo vamos a decir nomás? Pura es una cosa asquerosa.
¿Te parece el fin del octubrismo en muchos sentidos?
¿Pero que se vaya a acabar el octubrismo con esto? No.
¿El fin de la validación del octubrismo?
No, porque siempre hay. Yo creo que y era cosa mirar ayer ciertas redes, hay un porcentaje minoritario, pero duro, de la población, que escucha que estas cosas son artísticas, que son divertidas, y que tenemos falta de apertura mental, cierto porcentaje de la población. Como acuérdate que también las encuestas en algún minuto reflejaron que había más de un 30% de la población que justificaba, bueno, la violencia.
A eso me refiero cuando se aísla esto, ¿no? Que siempre van a haber gente que es antisistema y que está en desacuerdo.
Pero no son grupos, son minorías potentes.
Sí, y creo que son el gran problema para la democracia en Chile de totalmente. Adelante, porque al fin y al cabo yo espero que este proceso de gobernar para la gente izquierda los haga madurar en términos de cómo se hace oposición y qué está permitido y qué no. En ese sentido, yo encuentro que lo que pasó ayer es un avance, fíjate, porque establecemos ciertos consensos, un muy desgraciado avance respecto a lo que se puede aceptar y lo que no, y la violencia y el octubrismo han traspasado esos límites en forma permanente. Yo no entiendo, de verdad, no conceptualizo la lógica que hay detrás de estos planteamientos, porque al final, ¿qué puede de bueno salir de acá? ¿Cuál es el modelo que están planteando? Siempre criticar y de distintas formas, más fuerte, violentar, pasar por arriba del otro. ¿Y la anarquía cuándo ha generado algo bueno? Mira lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en el centro de Santiago, donde el anarquismo se impone, supongamos, asumamos por un minuto, que es lo que está pasando en Valparaíso. Yo no entiendo cómo el alcalde Charp sigue saliendo, si esa ciudad está arrasada.
Ayer Mega dio un reportaje al Paraíso que daba pena. Yo hace rato que no voy al Paraíso.
¿Por qué no vaya al Paraíso? ¿Por qué no vas al Paraíso? Yo alguna vez pensé
que no hay ningún atractivo para ir.
Ningún atractivo. Siempre que yo
venía, y los había, oye,
yo hacía negocios con gente de afuera, los llevaba al Paraíso, alojábamos allá, lo encontraban súper interesante. Una ciudad más con una historia de... Era la ciudad más progresista quizás de Latinoamérica, de la costa del Pacífico hasta Estados Unidos.
Pues aquí fue donde primero llegó todo.
Todo.
Antes que Santiago.
Antes que Santiago, los bancos, las instituciones financieras, la bolsa, los diarios, las compañías de seguro.
El desarrollo.
Era una ciudad muy industriosa y el centro de Valparaíso refleja esa idea, una cosa muy potente. Estamos hablando que no se ha hecho nada en el fondo en Valparaíso en los últimos 100 años. En términos de la estructura de la ciudad, hoy día está literalmente arrasada.
Urbanísticamente era un aporte la ciudad,
espectacular,
distinta, una ciudad distinta, atractiva, pero que está literalmente en el suelo, con unas administraciones peores que otras, pero efectivamente las últimas son un problema muy muy grave, muy
como
grave.
Que además me da la impresión, mirándolo un poco de lejos, yo no sé qué salía en ese reportaje, de que nadie está preocupado de que eso se arregle. ¿O no? ¿Quién está haciendo una campaña de reconstruyendo?
Fíjate que lo único que tienen, el único susto que tienen, pero es declarativo, es este asunto que les puedan quitar...
la condición de patrimonio, exacto, de la humanidad.
Y porque la UNESCO les da ese sello y tiene una serie de beneficios detrás, pero pareciera que no les mueve la aguja. Y fíjate que los
¿cómo va a ser patrimonio de la humanidad una ciudad arrasada?
Fíjate, los barcos turísticos cambiaron Valparaíso, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, Valparaíso por San Antonio. Y con el cariño de siempre y el respeto que merece San Antonio. Pero ¿qué puede en San Antonio? O sea, al final eligieron un puerto que estuviera también cerca de Santiago. Claro. Eso es lo que están buscando como alternativa. Bajarse. Como alternativa.
Claro. Una pena. Y yo creo que sería interesante también saber por quién financió eso, esa actividad. Dado que todos se desligan, porque la gente de la prueba salió a desmentir que ellos estuvieran detrás de la organización del evento, los que organizaban, oficialmente, yo me fijé en la pancarta, es un grupo que se llama Apruebo Transformación, algo así.
¿Qué es un grupo?
Que es un grupo de alcaldes.
Que está ligado también a Charpa.
Está Charpa ahí, y hay un grupo de alcaldes, y un grupo de convencionales, y un grupo de concejales de distintas municipalidades. Entonces, ¿esto quién lo financió?
A mí lo que me preocupa, fíjate...
¿Se puede ocupar las platas municipales para esas cosas?
No, estoy loco.
Ya, po.
No.
¿Quién financió?
No se puede, abiertamente no se puede.
Ah.
No, y fíjate que lo que sí, toda esta reacción que ha habido, a mí no tenemos el contrafactual, lamentablemente, pero no sé si hubiésemos tenido este rechazo tan transversal si no tuviésemos una elección el próximo domingo.
No
lo tenemos, pero sospecho a que no hubiese sido así si no hubiese habido una elección de por medio.
Bueno, muchachos, vamos con... te propongo... ¿Tienes las menciones ahí a mano?
Sí, yo no. Y yo tengo las tuyas también.
Ah, por eso no las tenía yo.
Claro, güey.
Elige usted.
Tome.
La que te guste.
Parte más. Tú, porque tú tienes una más.
Se negocia. La inflación está impactando todos los márgenes, ¿no es cierto?, de las compañías. Y la mejor manera de defenderlos, y esto es muy importante, es tener buenos precios en los proveedores. Y para eso tiene que negociar bien, en forma transparente, competitiva, etcétera. Lo mejor para lograr todo eso que le estoy diciendo es solicitar una demo en cenegocia.com. Lo van a atender muy bien y lo van a guiar en este proceso de defensa de sus márgenes en contextos inflacionarios que ya estarían llegando a 14% la expectativa de IPC anual.
Anualizada, 1,2.
1,2 mensual. Para agosto y 14% en el año.
Así es. Pues en ese mismo ámbito, si tu objetivo es tener un auto, tener tu propia casa, estudiar al extranjero, bueno, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Realice sus pagos en todos lados, en restaurantes, también en sitios web, con Mercado Pago. Desde tu celular, mucho más fácil, más limpio, sin necesidad de andar trayendo tarjetas ni billetera. La billetera yo creo que va a quedar en el pasado. Estamos a punto de dejarla en la casa, porque vaya a tener tus documentos online en el teléfono. Y con Mercado Pago puedes pagar cualquier cosa. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Quieres vivir más simple? Es disfrutar todas las comunidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conozca más en almagro.cl.
PwC es el mejor partner para su negocio. En este contexto tan complejo de crisis social, de todo lo que está pasando afuera en Estados Unidos, todo el movimiento ESG, es importante tener nuevas miradas. Así que converse con PwC, que tiene esta lógica de New Equation para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
La Multistrada V4S es un exitazo de venta. ¿Y por qué? Porque es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas sus versiones. Los invitamos a que hagan un test drive y conozcan su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad que ofrece Ducati.
El viernes estuve hablando con los amigos de Independencia, que tienen más de 30 años en el mercado de renta inmobiliaria, con confianza para tomar decisiones, con rentas en UF, con dividendos que se entregan regularmente. Una muy buena manera de estar a salvo de la inflación, sobre todo para los tiempos que vienen, que podrían cambiar los vientos. Independencia, SA.CL.
Oye, se movió recién la mesa y dije, yo pensé que le pegaba una patadita y veo un Twitter que tembló.
¿Tembló?
Tembló algo. No, tembló despacito, pero tembló. Yo pensé que había pasado ya en la mesa.
No.
Oye, Falcom es una empresa de asset management totalmente independiente, cuyo negocio es la distribución, la administración y la asesoría de inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, y que está dirigido fundamentalmente a personas de alto patrimonio, a clientes institucionales, a fundaciones y a family office.
Vamos entonces con Patricio Rojas,
vamos,
de Rojas y Asociados, con su visión pre-plebiscito. Estamos a Patricio a una semana, pero la incertidumbre está muy alta. Veía el estudio CLAP-EUC que se publicó hoy día en el Mercurio, y eso evidentemente es el factor primordial a la hora de tomar decisiones económicas y sobre todo de inversión. ¿Cómo te va, Patricio?
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Patricio, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Cuéntanos un poco cómo se ve la cosa a una semana de la recta final del proceso plebiscitario.
A ver, yo creo que en términos de la ventaja que ha ganado en la encuesta, el rechazo de alguna manera ha ido, digamos, acotando la volatilidad en algunas variables. Pero claramente esta última semana es posible de que veamos algún tipo de noticias en que esta diferencia se puede estrechar, pero yo diría que en términos generales la situación internacional va a seguir gobernando gran parte del movimiento de las monedas, sobre todo el dólar. Está toda la discusión respecto a las palabras del presidente de la Reserva Federal la semana pasada y cómo los bancos centrales van a reaccionar esta semana. Los mercados están un poco en esa línea, por lo tanto va a haber bastante volatilidad por ese evento. Está el evento también con respecto a cómo está la economía china, las perspectivas han bajado para este año, lo cual también están afectando a los mercados de commodities. Por lo tanto, el sector externo en general está generando bastante volatilidad. Ya, yo diría que debiese haber un cambio muy significativo en Chile como para que cambiara el aspecto respecto a lo que puede pasar en el mercado de la bolsa o lo que puede pasar también en el caso del tipo de cambio. De alguna manera está internalizado de que el rechazo sería la opción ganadora, ya probablemente va a ser estrecho, pero sería la opción ganadora, y frente a eso es bastante probable de que el dólar ya se ha internalizado gran parte de esa situación. De igual forma, la bolsa también ha estado respondiendo, y hay una cierta expectativa también con respecto a algunas acciones que pueden tener una recuperación, y han habido movimiento en ese tema. Por lo tanto, yo diría de que va a ser una semana bastante con alguna incertidumbre, pero también proveniente de afuera, que va a ser bien importante ese hecho.
Y a partir del lunes 5, si es que se produce el escenario que tú mismo confirmas, que las encuestas prevén y que el ambiente parece que también va en esa línea, ¿qué esperas a nivel de precios en la bolsa? El dólar está muy marcado por afuera, pero también tenemos una mochila interna.
Sí, yo diría que hay una cierta expectativa de que si gana el rechazo, el tipo de cambio va a tener una fuerte caída, nuestra moneda se va a apreciar, y que de alguna manera existe como un sobreprecio producto de toda esta inestabilidad que ha traído la Constitución. Yo creo de que eso puede ser muy de cortísimo plazo, porque a partir del 5 de septiembre se abre un horizonte nuevo que es una parte incierta importante. Se va a empezar a discutir cómo se va a seguir hacia adelante, lo más probable que va a venir otro proceso constituyente. La incertidumbre en materia de inversión va a continuar, porque lo que hacemos es un nuevo punto de partida, con algunos más antecedentes, pero de igual forma vamos a tener un año 2000, lo que queda del 22 y del 23, de alta incertidumbre. Se va a seguir discutiendo el tema constitucional, se va a discutir el tema tributario, se abre la discusión con el tema de pensiones, se abre la discusión también con las 40 horas, por lo tanto, son todos temas que yo diría de que va a ser bastante difícil a la autoridad, a partir del 5 de septiembre, poder reducir fuertemente la incertidumbre que haya en el país. Por lo tanto, mi impresión es de que podemos tener algunos días favorables, pero posteriormente vamos a tender a recuperar un hecho de que nuestra moneda ha perdido valor. O sea, nosotros tenemos una situación importante de desequilibrio por el lado de demanda, tenemos un exceso de demanda importante, lo que está reflejando la cuenta corriente del 8.5% del PIB. Es cierto, es un tema puntual, es un tema que está tomando en cuenta la mitad del año 2021, que fue de fuerte gasto, pero si uno corrige, básicamente uno se da cuenta que en materia de exportaciones no hemos quedado atrás. Nuestra principal exportación, que es el cobre, en materia de producción, de nueva producción, no tenemos nuevas inversiones, por lo tanto, se podrá corregir la cuenta corriente, pero igual va a quedar en un nivel relativamente alto. La inversión este año va a ser probablemente negativa, y el próximo año también, y eso un poco te indica de que el mercado laboral en algún momento te va a empezar a reflejar esa situación. Por lo tanto, pensar de que porque gana el rechazo, el tipo de cambio va a caer 100, 150 pesos de una manera consistente por un periodo de tiempo, yo no creo. Yo creo que puede haber un ajuste importante a la baja en el tipo de cambio en los primeros días, pero posteriormente van a empezar a primar todos los desequilibrios que esta economía exhibe.
Pato, y en ese sentido, ¿le ves más responsabilidad a la agenda del gobierno que a la incertidumbre constitucional o no? Te lo pregunto porque finalmente, si es que gana el rechazo, es que claramente lo que venga después, por más que no sepamos, va a estar un poco alejado de lo que se propuso ahora. Debería haber, porque ya la gente se va a haber manifestado y no va a querer nada muy cercano a esto, y por lo tanto estará en un punto medio entre lo que conocemos hasta hoy día y lo que se propuso, versus esta agenda del gobierno con la reforma tributaria que es durísima, o las 40 horas que será más progresiva, pero que también tiene efecto.
A ver, mira, yo creo que el tema constitucional, en el caso de que gane el rechazo, es un tema que se abre, y yo creo que hay que tomárselo con tiempo, hay que hacerlo bien, hay que aprender un poco de lo que hicimos hasta ahora, y por lo tanto creo de que eso tiene una prioridad, pero creo que el gobierno lo va a digamos programar por un periodo relativamente más largo y con un sentido de menor urgencia de lo que es el programa mismo. Mi impresión es de que a partir del 5 de septiembre el gobierno debiese enfocarse muy fuerte en su programa. El tema de recaudación por la parte de la reforma tributaria es un tema crucial para ellos, pero creo de que el ministro tiene bastante claridad que los aspectos de crecimiento, los aspectos de poder incentivar inversiones toman fuerza y son necesarios para esta economía. Por lo tanto, mi impresión es que la reforma tributaria va a avanzar, probablemente va a tener que ceder en algunos aspectos en materia de recaudación, ganando por el lado del crecimiento, para poder incentivar el crecimiento. Por lo tanto, mi impresión es que el gobierno de alguna manera le va a colocar mucho más urgencia a su programa, y el tema constitucional lo va a desarrollar, pero lo va a desarrollar probablemente con tiempos muy distintos, y probablemente nos vamos a tomar el tiempo todo para que tenga un buen resultado. El gobierno también va a tener que entrar a avanzar en el tema previsional, que yo creo que en el tema previsional hay mucho más acuerdo ya de lo que la gente está imaginando, diríamos. Yo creo que hay algunos aspectos que claramente generan controversia, pero yo creo que hay bastante claridad en que el 10% que hoy día se cotiza son cuentas individuales, que son de los trabajadores, que pueden ser administrados por privados a futuro, que puede existir una administradora pública probablemente, ya, y la discusión está en el 6%. Ya, por lo tanto, yo creo que hoy día también hay claridad de que este piso de de la PGU es algo que hay que consolidar, probablemente con un nivel más arriba de los 180 mil pesos en un periodo de tiempo, se irá subiendo, pero hay consenso respecto a ese tema, ¿ya? Y el tema de las 40 horas, yo creo de que en la medida que se haga con gradualidad y que en la discusión se implementen algunas medidas de adaptabilidad y de flexibilidad dependiendo de los sectores, es un tema que también va a avanzar. Por lo tanto, creo de que la agenda del gobierno debiese ser el foco a partir del 5 de septiembre y el tema constitucional, no perder el foco, pero ir haciéndolo con gradualidad, ir haciéndolo con tiempo y con responsabilidad de que salga un proceso ahora sí bien hecho.
Oye, Patricio, y todo esto en el contexto además de una economía mundial con mucho problema, ¿no? Tenemos todo lo que pasó el viernes, me gustaría saber tu opinión. Me parece que tomó un poquito por sorpresa al mercado una visión tan dura de Powell, compromiso con matar la inflación. Está bien, pero había expectativa incluso de que esto se empezara a revertir. Y por otro lado, tenemos el tema de China, ¿no? Que China, el mercado inmobiliario, como que da la sensación de que podría estar a punto de explotar una bomba. 29 mil millones de dólares creo que le metió China la semana pasada a las inmobiliarias para apuntalarlas, pero se huele mal eso, finalmente, ¿no?
Sí, no, el caso de China, yo tiene razón, el gobierno ha anunciado un plan que no solamente va a ayudar a la inmobiliaria, sino que también es un plan de alrededor de 150 mil millones de dólares, ya que es bastante potente, pero eso no va a evitar de que este año 2022 la economía china crezca por debajo del 4%, en torno a un 3,5% o 3,7%, y eso claramente decepciona a los mercados y te genera una probabilidad de que también los primeros trimestres del 2023 también sean relativamente flojos, ya de lo que está pasando con China. Por lo tanto, eso te da una cierta señal en que el Estados Unidos se está desacelerando, Europa lo está haciendo, Reino Unido también lo está haciendo, y China, que podría haber sido un país que estuviese en un camino distinto, no va en una situación diferente. Por lo tanto, en general, la situación a nivel global pierde fuerza. La economía mundial este año se ha desacelerado en forma significativa y lo va a seguir haciendo en el año 2023. Por lo tanto, claramente eso no es una buena noticia. Con respecto a lo de Powell de la semana pasada, lo que está haciendo Powell es lo que haría cualquier banco central, digamos. O sea, a mí me parece extraño que los mercados estén un poco reaccionando en el día a día respecto a lo que pasa con un dato. Yo creo que nosotros, por ejemplo, acá en Chile tenemos un poquito mejor manejo de cómo actúa el Banco Central. O sea, nosotros tenemos internalizado de que el Banco Central subió las tasas alrededor del 10% ahora, probablemente las va a volver a subir, y no descartamos que las siga subiendo, porque el objetivo de inflación de alguna manera es lo que prima en la decisión del banco, ya aun cuando la economía se va a tender a desacelerar y el próximo año sabemos que va a ir a un número negativo. Y no dudamos respecto al comportamiento del Banco Central, mientras que respecto a Powell están básicamente todos los meses apostando que por un dato bueno que sale, como que se va a dar vuelta un poco el diagnóstico inicial que tiene la Reserva Federal. Y no cabe duda de que la inflación en Estados Unidos llegamos a niveles altos, hoy día dio vuelta en el mes de julio por la inflación del 0%, y en general los mercados están esperando de que esos 0% se vuelvan a repetir en los meses siguientes, y por lo tanto, como que el Banco Central debiese empezar ya a devolverse, lo cual no es así. La economía americana es una economía que está creciendo relativamente bien todavía, tiene una tasa de desempleo un 3,5%, es una economía que no está en la UTI, es una economía que en cualquier momento puede empezar nuevamente a crecer fuerte, y por lo tanto el Banco Central americano está un poco en esa línea, es decir, va a seguir subiendo la tasa, va a seguir llegando al 3 o al 3,5 con su tasa a fines de año, y eso no lo ha cambiado. Y el mercado de alguna manera tiene expectativa de que cualquier dato bueno tienda a cambiar ese comportamiento. Y creo que ahí el mercado se equivoca, porque la política monetaria tiene rezagos, se demora, y por lo tanto el Banco Central americano debiese seguir con su plan, que es seguir elevando la tasa de interés hasta donde corresponde, y posteriormente, una vez que esté consolidado, probablemente va a empezar a bajar la tasa, pero eso no va a ocurrir probablemente hasta antes del primero o segundo trimestre del próximo año.
Estamos y hablando con los efectos de la tasa, que lo que busca finalmente es enfriar la economía y bajar la inflación. En el caso chileno, estamos ya en el tope, nos queda un mes, dos meses de eso, de llegar al máximo y empezar a bajar. ¿Cómo ves ese panorama?
Yo diría que el Banco Central ya ha generado, ya ha logrado que la economía se empiece a desacelerar probablemente menos rápido de lo que se esperaba probablemente un segundo trimestre con mucho más debilidad en materia de demanda interna, cosa que no está ocurriendo. El consumo sigue creciendo fuerte. Estamos viendo de que el consumo y la inversión crecieron sobre el 7% en el segundo trimestre, ya, pero se viene desacelerando. Yo diría que todos los indicadores desestacionalizados lo están mostrando, los indicadores de consumo, las ventas minoristas, todas están mostrando que esta economía se ha tendido a enfriar, y en el tercer trimestre y en el cuarto se va a ver con más fuerza todo ese evento. Ahora, esta semana, a fin de esta semana, va a aparecer el IMASEC del mes, el mes de julio. Julio todavía va a ser un mes donde la economía va a tener crecimiento positivo, probablemente entre mis creció la economía durante el mes de julio, pero ya en el mes de agosto la economía se ha seguido desacelerando, y lo más probable es que la economía esté creciendo muy cerca de cero o probablemente levemente negativo. En septiembre los números iban a ser negativos de todas maneras, y en octubre también. Por lo tanto, de alguna manera el Banco Central sabe que su alza de tasa tiene el impacto, se toma tiempo, toman 2 o 3 trimestres al menos a empezar a tener alguna disminución importante en la cifra. Estamos viendo cómo están respondiendo la liquidez, las cuentas corrientes han venido bajando, están disminuyendo paulatinamente las ventas, están aumentando los inventarios, lo que uno está observando. Por lo tanto, no cabe duda de que la inflación va a tocar su techo en materia de anual en este mes de agosto, probablemente cercana al 13.7, 13.8% va a llegar la inflación anual, y de ahí la inflación anual va a empezar ya a tener una reversión. Pero no va a caer muy rápido. La inflación probablemente a fin de año va a estar en torno a un 12%, ya, lo cual va a ser un nivel relativamente mucho más alto que esperaba el Banco Central a principios de año. Y la inflación va a seguir bajando, pero va a bajar probablemente a un nivel que a fines del año 2023 vamos a estar entre un 4 y un 5%, en torno a un 4.5%. Y hacia el año 24 recién probablemente la inflación se va a ir moviendo más cerca del 3%. El Banco Central de alguna manera sigue hablando de que va a llevar la inflación al 3% en 2 años. Pero el Banco Central me parece a mí que ahí juega un poco con las palabras, porque lleva un año diciendo que en 2 años va a volver al 3%.
Sí, entonces, vamos a los 14.
Ya, claro, entonces ya han avanzado ya no sé cuánto. Los 2 años en el fondo son móviles. Ya ellos partieron de que el año 23 iba a estar en 3%, hoy día yo creo que ya cuando hablan de 2 años están hablando mediados del 24 ya. Entonces, de alguna manera yo creo que la inflación va a llegar a su pic en este tercer trimestre en términos anuales, pero la inflación va a seguir alta en niveles 2 dígitos por un periodo todavía, y recién, digamos, en un año y medio más vamos a estar en niveles por debajo del 5%, 4%.
Oye, sostenibilidad fiscal, Patricio, para ir terminando, estamos en una situación en que se ve complejo, ¿no?, hacia adelante. Están mirando las clasificadoras de riesgo, nos decían la semana pasada que el riesgo país de Chile es mayor que el de Perú. Están las notas, ¿no es cierto?, de clasificación crediticia. ¿Cómo ves tú la sostenibilidad fiscal de Chile en el mediano plazo, además considerando lo que pasó con la cuenta corriente, ¿no?
A ver, yo diría que el gobierno ha sido bastante responsable respecto al presupuesto que se hizo para el año 2022. Prácticamente este año el gasto público va a caer cerca de 25%, que era un poco lo que estaba contemplado, un poco más, un poco menos, pero era un poco en esos números. Se va a terminar con un déficit prácticamente cero, muy asociado al aumento de los ingresos tributarios provenientes del buen año del año 21. Por lo tanto, el gobierno se ha mantenido dentro del esquema que estaba dentro del presupuesto aprobado. Ahora, lo que está haciendo para el año 23, lo más probable es que los parámetros estructurales del PIB tendencial no minero y lo que es el precio del cobre lo van a llevar a que el gasto aumente, probablemente en el orden del 3% más menos aumentará el gasto, lo cual claramente no es factible para poder realizar su programa de gobierno. Por lo tanto, el gobierno ha sido bien claro de que el programa de gobierno lo va a realizar en función de lo que son los ingresos permanentes que obtenga por la reforma tributaria, y por lo tanto yo creo que en esa medida el gobierno está teniendo una responsabilidad fiscal relativamente importante y coherente con la sostenibilidad que ellos están apoyando. Ahora, gran parte de esta fuerza y de esta posición se mantiene por lo que es la persona de Mario Marcel. Yo diría de que eso es un elemento que hay que considerar, que Mario Marcel da una cierta seguridad de que eso se va a considerar, ya, y todo lo que venga por el lado del programa de gobierno va a ser función de lo que obtenga por los recursos permanentes de la reforma tributaria. Claramente la reforma tributaria no va a entregar recursos en el momento uno, esto es algo gradual que lo va a ir haciendo, y lo más probable es que el gobierno también va a hacer uso de deuda para poder ir cumpliendo esos compromisos. Por lo tanto, tiene contabilizado de que en la medida que hace la reforma tributaria se va a hacer el programa de gobierno, y en la medida que se va haciendo el programa de gobierno la deuda va a ir subiendo a un nivel de en torno a unos 43-45% del producto, que si se llega a sostener ahí claramente hay sostenibilidad. Por lo tanto, para el gobierno es clave lo que pase con la reforma tributaria. El tema es que si en la reforma tributaria al final terminamos con un consenso que no recauda 4 porque recauda probablemente 2.5, el programa de gobierno se va a tener que adecuar a esos 2.5, y ahí es donde probablemente va a estar la lucha y un poco la discusión. Hoy día eso no está porque se sigue pensando que los 4 puntos del PIB son factibles. Mi opinión es que no, mi opinión es que la recaudación es algo más baja, y por lo tanto el gobierno en algún momento va a tener que sincerar y va a tener que readecuar su programa de gobierno para una recaudación más realista de lo que hoy día están pensando.
Excelente, Patricio Rojas, entonces, economista Rojas y Asociados, con su visión de lo que está pasando en Chile y el mundo. Muchas gracias, Pato. Un abrazo, ¿eh?
Que te vaya bien, Pato. Que estés muy bien. Chao. Igual, que estés bien. Chao, Gonzalo. Chao, Juan Pablo.
Peugeot 3008. Qué maravilla, ¿no? ¿Tú lo probaste?
Sí.
Pero el...
El 3008 y el 2008. El 2008 es...
El 2008 yo no lo probé.
Es full eléctrico, y el 3008 es... híbrido enchufable.
El 2008 me encantó, pero a mí no me lo prestaron. Mi hermano tiene un 2008.
Mira.
Con eso completamos toda la línea de Peugeot. Vaya a verla. Revísela en Peugeot.cl. Se puede hasta comprar.
Totalmente.
Sí. Toda la transacción.
Bueno, si tú quieres comprar algo de oportunidad, aprovecha las últimas semanas de liquidación de invierno de Brooks Brothers. Con hasta un 50% de descuento en tus favoritos de la temporada. Vas a encontrar suéteres, chaquetas, camisas a mitad de precio.
Fuiste ya, el otro día te echamos talla, que era como esos concursos de supermercado.
Dos minutos, echó todos los carros.
En el ex, con las soluciones de eficiencia energética, que eran buenas esas promociones.
Bueno.
Deberían hacerlas de nuevo.
Se tenía.
Uno creía como que era mucha plata, ¿sí? Sí, ¿ah? Y en realidad, en el contexto, en esa época se gastaba en publicidad como loco. En el ex, a propósito de la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones, comunidades, enciende tu lado eficiente y sostenible con elex.com.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Y desde ahora con Screening Global. El compliance es fácil con RegCheck. RegCheck concurre, revolucionamos el compliance. Contáctanos en RegCheck.com.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en una misma plataforma. Estuvimos con la Teresita el otro día con el doctor, ¿no?
Yo también estaba.
Muy interesante su visión, ella es socia de la compañía.
Sí, pues. Es de los creadores.
Muy importante. Bueno tener mujeres en emprendiendo. Book.cl.
Llegó a EconoRent y Check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar la reserva, y al momento de retirar el auto pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy mismo. Más información en xtv.com. Ya, señor, estamos acá con Blanca Bustamante, directora de Relación con Inversionistas de Viña Concha y Toro, para conversar del ánimo de los inversionistas pre-plebiscito. Y creo que Concha y Toro tiene un rol acá, porque tiene un negocio que en gran parte es internacional, ¿no es cierto?, en su mayor parte. Por lo tanto, es importante ver cómo están viendo los inversionistas el negocio de Concha y Toro. ¿Cómo te va? Gusto salvarte.
Hola, Blanca, bienvenida.
Hola, muchísimas acá. Gracias por la invitación, ¿eh? Un gusto estar acá con ustedes hoy día.
Cuéntenos cómo se ve el ánimo del mercado en relación a compañías en particular como la de ustedes.
Bueno, yo creo que el ánimo de los inversionistas, un poco la información que nosotros recogemos, ha sido un periodo de alta incertidumbre, digamos. Yo creo que llevamos un año, más de un año y medio, digamos, con un contexto todavía de incertidumbre, y estamos esperando.
Vamos para los 3 años ya.
Sí, ha sido largo, y eso yo creo que se ha notado en las valorizaciones, en las salidas de algunos inversionistas o en la espera de otros, hasta que se vayan definiendo la situación política, diría yo, que estamos enfrentando. Pero con todo yo te diría que un negocio como el nuestro, donde participa Viña Conchitoro, es un negocio, como decías tú, donde tenemos un porcentaje muy importante de nuestra venta en los mercados externos.
¿Qué porcentaje?
Un 80% de la venta. Perfecto. O sea, el mercado nacional, Chile, representa para la compañía casi un 20% de la venta, y el resto estamos muy diversificados en todos los continentes con parte importante de nuestro negocio en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, tenemos una gran diversificación, y yo creo que lo que es importante es que un negocio como el vitivinícola tiene un horizonte también de tiempo y una mirada hacia futuro muy importante, ¿no es cierto? Las inversiones que se hacen hoy día van a dar fruto en algunos años más. Y la compañía, en ese sentido, está optimista. Tenemos una visión muy optimista, en el sentido que creemos que en los fundamentales del negocio, creemos en la solidez de la compañía, en su posicionamiento, en su modelo de negocio, en una estrategia que estamos llevando adelante hace 5 años con resultados muy interesantes en términos de crecimiento, en términos de rentabilidad, en términos de buscar un crecimiento sostenido. Y eso nos anima para seguir adelante, más allá de la coyuntura y más allá de manejar con mucha agilidad y resiliencia lo que ha sido la coyuntura por la que hemos estado pasando.
¿Y tiene que ver eso, lo que tú estás planteando, de que es un negocio a largo plazo, que son optimistas, que están mirando también otras cosas, que están llevando adelante un año en materia de inversión probablemente el mayor de la historia, ¿o no?
Así es, se ha dado una situación, la compañía permanentemente está haciendo inversiones hacia desafío, pero este año se ha dado una coyuntura que efectivamente, si uno ve el monto, es un monto histórico que es mayor a lo que ha sido en otros años y lo que es el de mantenimiento. Y eso es porque se han tomado ciertas oportunidades, principalmente para hacer inversiones en el área agrícola y en el área enológica, que nos permitan crecer a futuro en el segmento premium. La compañía viene reorientándose con mucha fuerza en estos últimos 5 años para crecer con mucha fuerza en la categoría de los vinos premium.
¿Qué sería aquí? ¿Cuánto valor en dólares?
La categoría es de 10, 11 dólares hacia arriba, nosotros lo definimos como premium. Y en el caso de Chile, para que nosotros pensamos que la entrada al mundo premium para nosotros es la entrada con la marca Casillero del Diablo. Casillero del Diablo, que
es pero es un spin-off ahí, ¿no? ¿Pero lo pusieron como viña, como una marca distinta, o no?
Lo que pasa es que por el volumen que vende Casillero del Diablo, solo podría ser una viña, pero para Conchitoro, Casillero del Diablo es una marca muy relevante, y para nosotros es la entrada al mundo premium. Nosotros construimos la premiumización de la compañía desde Casillero hacia arriba, hacia los otros, con mucha fuerza, con Casillero, con Marqués, con Terruño, hasta Don Melchor, y lo mismo en los tres orígenes, porque la compañía produce vino en Chile, donde es lo más relevante, pero también tenemos una operación en Mendoza y en Estados Unidos. Entonces, para poder responder a esa demanda con las calidades que exige la premiumización de una compañía, tú necesitas tener una producción propia, tener viñedos propios, digamos, la capacidad de bodega para poder hacer esas vinificaciones, hoy día es muy importante todo lo que es automatizaciones, y eso es lo que está marcando este año de mayor inversión en la compañía.
Blanca, yo me acuerdo, y no sé si estoy muy perdido, que siempre Gran Bretaña o el Reino Unido fue el gran mercado, el principal, y entiendo que eso ha ido cambiando. Y hoy día está en Asia, o no necesariamente.
Oye, estamos diversificados, no hay un solo mercado, hay distintos.
Pero el más relevante.
Pero hoy día todavía Reino Unido es un mercado muy importante, es el mercado más importante. La compañía representa algo así como un 25% de la venta, y es un mercado donde nos ha ido muy bien, donde tenemos un posicionamiento extraordinario con todas nuestras marcas, con Casillero, con Trivento, que es la marca de Argentina, muy bien posicionadas, todas entre las de mayor venta. Es un mercado muy cosmopolita, donde están todas las empresas y todas las marcas del mundo compitiendo, porque es un mercado que marca tendencia. Es un mercado muy abierto, es muy pequeña la producción propia prácticamente. Entonces es un mercado donde están todas las marcas importadas. Y
hay capacidad de consumo, además.
Y hay capacidad de consumo y es un mercado que marca tendencias. Nosotros ahí iniciamos el 2001, tomamos la decisión de entrar y tener una oficina de distribución propia en ese mercado, que nos ha permitido estar muy cerca al consumidor, muy cerca de los principales clientes, que son los grandes supermercados, y poder tener una posición ventajosa en términos de participación de mercado y crear marca. Nosotros, como compañía, lo que buscamos es tener marcas sólidas, marcas que tengan una fracción importante, que sean relevantes para el consumidor y eso lo hemos construido muy bien en el mercado del Reino Unido.
Oye, el tema dólar que ha tenido una escalada importante en el mundo. Es importante para ustedes, o sea, en este contexto las empresas exportadoras les puede ir bien. ¿Cómo lo están viendo eso?
Bueno, nosotros somos, Conchitoro, digamos, es una empresa netamente exportadora. Estamos expuestos a las monedas y evidentemente en un escenario como el que hemos tenido, que recoge la incertidumbre que hay a nivel global, digamos, tener esa exposición al dólar ha sido muy positivo.
Es buen hedge, además.
Es un hedge natural de nuestra compañía, sí. Efectivamente, como para cualquier otra exportadora.
Excelente. Bueno, muy muy interesante la conversación con Blanca Bustamante, directora de relación con inversionistas de Viña Conchitoro, con su visión de lo que está pasando en el mercado de las acciones en general en Chile y en Conchitoro en particular. Muchísimas gracias, Blanca. Gusto saludarte y tenerte acá.
Muchas gracias a ustedes.
Un gusto. Oye, nosotros vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres.
El
brujo de los Andes.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. Ahora con la mejor tecnología de screening global. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple. En Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Vamos de vuelta para comentar cómo está operando el mercado con el Brujo de los Andes, Andrés Cáceres. ¿Cómo te va?
¿Cómo está? ¿Qué tal,
compadre? ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué dice? Cuente.
Bien, mercado, bueno, obviamente con retrocesos continúan tomando lo que fue el comentario de Jerome Powell en el cierre de la semana pasada, con una Fed más agresiva, también el Banco Central Europeo apunta un poco en esa medida, y eso está haciendo que veamos bolsas con retrocesos el día de hoy. Y en lo que tiene que ver con mercado local, abriendo, está algo más, está desacoplado respecto a lo que son mercados afuera, está en torno a un 0.5 al alza.
O sea, de nuevo, cualquier viernes.
Sí, buscando romper los niveles 5.500, un poco el techo que está, cuando uno revisa como las últimas referencias del último año, que bastó un poco más inclusive, por lo tanto, un IPSA bastante positivo. Vamos a ver también cómo va decantando, sobre todo en la medida que nos vamos a ir acercando a lo que es ya el final de semana, pues, en lo que tiene que ver con mercado local.
Por ahí. De cara a eso, Andrés, ¿debería el mercado debería estar más quieto o tomando posiciones firmes respecto a lo que viene?
Yo creo que debería estar tomando posiciones más firmes si es que vemos un poco lo que ha sido la última semana. Incluso si uno revisa durante días atrás, hemos tenido creación de cuotas SH por alrededor de 25 millones de dólares. El mercado estaba adelantando en posicionarse, sobre todo en acciones que han estado mucho más rezagadas en el último tiempo. Si uno revisa solamente los últimos 5 días, Aguas Andinas y LC para Carauco son las que tuvieron un mejor rendimiento por sobre el IPSA en esta última semana. Por lo tanto, y eran acciones muy castigadas en este último tiempo. Por lo tanto, esas yo creo que son un poco las posiciones que el mercado va a ir tomando, pensando en un eventual triunfo, por ejemplo, de la opción del rechazo, pero que también nosotros creemos que debiera generar algo de rebotes, porque también se van a después comenzar a aterrizar las expectativas si es que ese fuera el escenario, ¿no? Así que por eso que vemos adelantamiento del mercado en este último tiempo, que lo está llevando a buscar, como le decía, esos 5.500.
Perfecto, bueno, vamos a enfrentar entonces lo que queda esta semana escuchando The Cure, que nos nombra todos los días de lo que queda por delante. Muchísimas gracias.
Listo.
Señor Andrés,
señor Cáceres.
Un abrazo. Chao.
Oye, ya vos, señor director. El último lunes antes del plebiscito.
Del día D.
Sí. Vamos con tranquilidad a cumplir con nuestro deber cívico. Toda esa frase hecha de, claro, el cívico con tranquilidad. Sí. Ojalá haya tranquilidad. Eso. Porque este país últimamente ha perdido la tranquilidad. Ojalá lo recuperemos.
Buena semana. Gracias.